salvarnos del desastre.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Me apuré. No es que quiero que se acabe el año.
No, no es la ansiedad. No. Solo estamos contando. No. Ya se termina diciembre. No. Aquí estamos una vez más, episodio 113 de Femiñetas Radio. ¿Cómo te va, Javiera Tapia Torra?
Hola, Flor Cola, aquí estoy, bien, ¿y tú?
Bien. Arrancamos ya directamente y nos vamos a cruzar el océano.
Bien.
Vamos a ir a Argentina. Porque la tenemos desde Rosario a nuestra queridísima Virginia Giacosa, que nos va a traer novedades, lecturas y, ¿por qué no?, arte y música también, ¿por qué no? Y vamos a tener también hoy en el programa, casi arañando el fin de año, a nueva columnista.
Sí.
Vamos a tener a ella, a una comunicadora feminista argentina también, porque siempre un poco tira.
Sí.
Que es además
amiga
personal nuestra. Julieta Morales va a arrancar una columna y no se la pueden perder, porque todo eso que pensabas, sí, ella lo dirá aquí. Pero bueno, antes vamos a la presentación para tener ya comunicación directa con Virginia Giacosa desde Rosario, Argentina.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Bueno, ahí está ella, docente argentina, periodista cultural, gestora, directora de revista Rea, columnista de Femiñetas Radio. Me encanta porque ella pone la bio.
Por supuesto.
Que trabaja en Femiñetas, claro. Y eso nos encanta. ¿Cómo se va, Virginia Giacosa?
¿Cómo les va? Muy bien por acá.
Bueno, gracias por hacerte un lugar entre todas las enormes cantidades de actividades que estás realizando.
¿Lo tengo que sacar de mi CV?
No, por favor, para nada. Nos da mucho orgullo. Yo cada tanto veo, sí. ¿Dónde está Virginia en este momento? Y después veo biografía y dice, hermoso. Eso es muy lindo, querida. ¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Bueno, llegando a fin de año también, ¿no? Arañando el fin de este año.
Sí, me imagino. Y bueno, eso, sabemos que te seguimos en redes, somos amigas personales, pero bueno, hay mucho acontecimiento urbano, cultural y también suburbano, porque estás en muchas movidas también. Sabemos que las crisis siempre alimentan y dan, varias conjunciones se dan estelares, me parece. Hay muchas actividades en Rosario que se están haciendo y creo que son maravillosas. Hace mucho que estoy viendo eso y bueno, lo celebramos. Así que eso, en coincidencia...
Un año de mucha actividad cultural, me parece que también a contrapelo de este gran mensaje, ¿no?, de desmantelamiento y vaciamiento, sí. fue, fue un año de muchas activaciones culturales, por suerte, ¿no? También.
Sí, muchas veces como fuera de los de las normas institucionales o de los programas y de las agendas oficiales, ¿no? Como hay muchas movidas. Por un lado vemos que cierran cada semana bares nuevos, bares históricos, culturales y demás. Lo vemos en Rosario, también en Buenos Aires y acá también lo vemos en Barcelona.
Sí.
Está hay una crisis latente, al menos se va notando en algunos sitios y también la necesidad, y esto engarza creo con lo que nos traes hoy, con las necesidades que venimos activando con Javiera desde todas las entrevistas. Estuvimos la semana pasada con Brigitte Basallo y se lo preguntábamos también, bueno, ¿desde qué manera miramos estos presentes o los futuros? Nos encantaba siempre citar a Lucrecia Martel, esta idea de inventar el futuro. Y sabemos que hay libro nuevo, que también está aquí editado por Caja Negra, y que tuviste, bueno, la suerte, el placer de devorarlo más que de leerlo. Así que sí, creo que nos vamos a traer algo de esto.
No, creo que es un libro que a ustedes particularmente les va a encantar. Acaba de salir, editado por Caja Negra, y aparte fue presentado con una conversación pública, ¿no? El libro se llama Un Destino Común, Intervenciones Públicas y Conversaciones, y no habla específicamente de la producción cinematográfica, es decir, no trata de las películas de Lucrecia Martel, sino que parte de la práctica cinematográfica de ella para proponer discusiones que justamente ponen en debate el terreno cultural, la escena cultural, cómo pensamos, cómo construimos el pensamiento cultural en la Argentina y diría yo en el mundo, porque algo que dice Lucrecia Martel y que me parece que también hace puente con ustedes es cuando doy estas conferencias o cuando di estas conversaciones públicas o estas intervenciones, me doy cuenta que no tengo que contar tanto lo que sucede en la Argentina porque es una realidad que directamente empatiza globalmente, es decir, hace link. No tengo que hablar de mi país, sino que hay como un estado de cosas y un clima epocal a nivel global que de alguna manera acerca la experiencia o este experimento argentino que estamos atravesando a nivel político y económico con otras partes del mundo. Y tiene que ver con esto que vos decías también, Flor, entablar conversación. Creo que lo que genera el libro es, y escuchaba un poquito lo que pasaba con esta charla de Brigitte Basallo, y me parece que tiene mucho que ver con esto, con cómo podemos involucrarnos de manera sensible en lo que sucede en nuestros territorios. Este parece ser el planteo de Lucrecia Martel, que hace un tiempo se viralizaba esta frase de inventar el futuro a través de la conversación que daba en el Malva, y esto que se hizo como viral fue compartido, todos decíamos es lo que necesitábamos, sí, queremos escuchar más de esto.
Era, bueno, libro.
Hoy lo tenemos en formato libro.
Por eso, yo me tomé algunas notas, viste, notas para los indios insomnes, que así se dio llamar esa charla en el Malva, y ahora sabemos que es parte de un capítulo con conversaciones, incluso con la directora catalana Carla Simón, el cineasta Villero, creo que se hace llamar así, César González, escritor y cineasta, muy joven él. Bueno, yo no sé si es tan joven ahora. me quedé claro cuando estaba en Rosario, el loco tenía 25 años, ahora ya tiene 40, no sé. Pero bueno, hay...
Y hay... también una charla con Leila Guerriero, con la periodista y escritora de nuestro país.
Son como apuntes, es también medio ensayístico, ella es muy punzante, es brillante su escritura, así como su ojo y su mirada para narrar desde lo cinematográfico. Sabemos que tienen en cartel y ha tenido premios internacionales. Acá en España no se estrenó todavía el documental sobre Chocobar, pero que bueno, que está en actividad permanente, que a lo mejor tiene ya filmado algo hace unos cuantos años y nos vamos a enterar que ya lo está terminando a lo mejor.
La película se va a estrenar en marzo recién en Argentina, este documental, y en en cierta forma ella recién ahora, que se llama Nuestra Tierra, empieza como a circular. Me parece que no tiene nada producido todavía. Sí debe tener obviamente muchísimas ideas, pero les voy a anticipar algo, que es que en Revista Rea va a salir publicada en breve una entrevista a Lucrecia Martel, porque resulta que anoche me fui a acostar con esta noticia de que una de nuestras colaboradoras, que es Cecilia Macarena Pelliza, periodista de La Ciudad, me propone hace unos días, sabiendo que yo venía leyendo el libro, y bueno, yo lo que dije es, necesitamos un club de lectura para leer Un Destino Común. Sí, un poco, sí, siento sí. que necesitamos
transoceánico el club de lectura, por favor.
Encontrarnos a leer estos apuntes y estas conversaciones, que bueno, el libro se divide en tres partes. Por un lado, todo lo que es cine, sonido y narrativa. En una segunda parte, todo lo que son estas conversaciones que vos traías, César González, Carla Simón, Lea Guerriero, y por último sobre el futuro en la invención, que son cuatro conferencias que ella ha dado entre el 2023 y el 2025, donde de alguna manera está esta propuesta de hacer algo con este futuro próximo. Pero bueno, Ceci me plantea escribir algo a cuatro manos, dijimos que sí, se estaba yendo de vacaciones y me dice, lo que yo no te dije es que yo le escribí a Lucrecia Martel y pensé que nunca me iba a responder. Y sí, me respondió con un cuestionario por escrito. Así que bueno, en breve vamos a estar contando eso. A colación de lo que preguntabas, el próximo proyecto de Lucrecia Martel todavía no está en curso, todavía no está desarrollado, pero no descarta hacer algo de ciencia ficción o quizás de cine fantástico. Vamos. Son dos géneros que cada vez es más difícil de separar, es lo que dice Lucrecia Martel en una de las respuestas que le da sobre, uh-huh. sobre su futuro, digamos.
Adelanto, exclusivo.
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, ¿qué es lo que... Bueno, decías que está dividido en tres partes, el libro tiene como ciertas categorías, está editado por Malena Rey, y por otro periodista cultural que ahora no me acuerdo.
Pablo Marín y Malena Rey, que son dos editores de Caja Negra y que son quienes hacen como las notas, ¿no? A la edición, explicando cómo surge, que surge de la escucha de estas intervenciones públicas de Lucrecia Martel, que fueron editados con ella. Fue una propuesta de ellos hacia ella y la verdad es que, bueno, Lucrecia hace como una presentación a estas tres partes que bueno, fueron cuidadosamente pensadas, ¿no? Porque cada conferencia tiene como un hilo común y se ancla perfectamente en estos tres capítulos, podríamos decir. Mira, hay varias cosas que nos hacen pensar en el futuro próximo, pero también en este presente. Sobre todo se remonta a esas crónicas de la conquista que ella leyó para poder construir su película Sama, y habla de los indios insomnes, un poco estos indios que caminaban sin rumbo, entendiendo o a sabiendas de que todo un ordenamiento que conocían hasta ese momento había desaparecido. Bueno, ella ancla como esa caminata de los indios insomnes, que un poco los ves entre zombies y sonámbulos también, sí. ¿no? Con esta realidad mediatizada, con esta realidad atravesada por las nuevas tecnologías y con esta nueva coyuntura que podríamos decir también parece responder a ese asombro por un estado de cosas y por un ordenamiento que mutó. De alguna manera hace como ese paralelo en ese contexto casi aterrador de ver caer la civilización como una experiencia que le ha tocado a todas las generaciones y que quizás a nosotros también con este nuevo orden de cosas, ¿no? Tan trastocado.
Wow. Qué bueno que además ella, y pienso en lo que hablábamos con Brigitte Vasallo la otra semana, o lo de Rita Segato hace unos días también acá, que todo de algún modo se remonta también a parte de nuestra historia, parte de lo que ha sido la expoliación, el extractivismo, la colonialización, el colonialismo de todos los aspectos, pero todo eso para pensar el presente. O sea, es como otras lecturas que generalmente son en los márgenes, que generalmente son historias no oficiales y que las traslada para hacer no sé, de algún modo es parte como de un ensayo, pero son las conversaciones que va teniendo y sobre todo para activar formas que no sean tan duras o pesimistas, digamos. ¿Cómo rompemos la distopía de algún modo, no?
Imaginar otro futuro posible, porque si no, o otro presente, porque si no, eso es parte del relato que nos tiene inmovilizadas pensando que no se puede vivir fuera de este capitalismo salvaje.
Tira como una caja de herramientas, Vir, tira como elementos, en estas conversaciones surgen posibilidades concretas, hay listas, hay subrayados que estuvieron.
hay muchos subrayados que una se va haciendo. Ella, de alguna manera, lo que plantea también es, bueno, ¿qué le diríamos a alguien que desde otra galaxia tiene que conocer la Tierra? ¿Cuáles serían nuestros atractivos? Y ella dice, caminar y conversar como dos verbos que son claves en esto de generar comunidad también, ¿no? Caminar lo que se pueda sin miedo, sin temer que algo malo te vaya a pasar, y conversar con personas diferentes. Es un gran llamado a conversar, es un gran llamado a la conversación con aquellos que piensan distinto. Todo el tiempo se ancla en ese lugar de cómo hemos roto nuestra capacidad política de conversar con aquellos que piensan distinto. Y también atraviesa mucho esto del insomnio, con intercambiar justamente las horas de sueño que pasamos frente a una pantalla, y sabiendo que también en esa vida onírica podemos proyectar parte de nuestro futuro. Y la caminata, cuánto se ha restringido también por nuestro uso de la tecnología, ¿no? Te interpela todo el tiempo y no se pone en un lugar de moraleja, en un lugar de enseñanza, porque algo que me parece sumamente chistoso, cuando habla de inteligencia artificial o de tecnologías, dice, yo fui víctima de esto porque me acosté con mi ordenador, con mi computadora, me quedé dormida, se estrelló y se me rompió contra el suelo. Entonces me dio mucha risa, porque ¿a quién no se le ha caído un celular dentro de un inodoro? ¿A quién no se le han caído dispositivos por estar
el café con leche sobre el teclado?
El café con leche sobre
la, o en la cara, el café, es el que más vergüenza
da. Sobre el teclado. Lo dice desde un lugar muy, muy natural, muy cotidiano, y me hizo escapar una risa. El libro conmueve por momentos mucho también, interpela en estos tiempos de desasosiego, ¿no? Y sin embargo tiene como estas pinceladas también del cotidiano, ¿no? Víctima de este abuso o este uso extractivo de las tecnologías a partir de un evento tan, tan común, y vaya que es una pérdida, que probablemente también le haya significado una gran pérdida de una herramienta y de un arma de trabajo. Se pregunta cuál es el lugar de la narrativa, cómo nos vamos a contar, qué necesidad narrativa vamos a tener, mientras también asume que hay un escroleo constante, y que ella también incluso intuitivamente lo realiza en redes como TikTok, Instagram, YouTube o en ese tipo de plataformas. Y por último dice algo así como, bueno, esto es como el río Paraná. Si te tirás a nadar y querés pasar de una orilla a otra haciendo brazadas, te vas a ahogar de solo intentarlo. A veces hay que flotar en la superficie del río y tratar de atravesar los remolinos. A veces no hay que resistir, hay que inventar, y nos tocó esto. Parece que, bueno, que ese es como su gran llamado a inventarlo todo de nuevo, desde el cine hasta todo lo que hagamos desde el campo de las artes y de la cultura, y asume que muchos de los problemas que entendemos son económicos, para ella tienen más que ver con la matriz cultural. Hay mucho revisionismo, vamos a decir, entre comillas, acerca de también nuestro pasado más reciente.
Qué bueno. Qué bueno, me gusta.
Tiene
me
buena
gusta.
Pinta.
Me da muchas ganas. Sabemos que está aquí en el Estado español, se vende, ¿sí? Caja Negra, sí está. Así que no sabemos cuánto es el cambio de euros, pero bueno, están saladitos los libros. Se vinieron con un aumento importantísimo allá a vivir en Argentina.
Acá sale 30.000 pesos el libro.
Y acá yo
no
creo
sé cuánto que cotiza el euro, pero acá está 30.000 pesos el
sigue
libro.
Sigue siendo más barato allá, porque está 25,
en cualquier librería.
Acá está 25 euros a un euro de 1.000, creo que está 1.800 pesos más o menos un euro. Bueno, creo que conviene comprarlo allá. Pero, ¿no?
¿No? 30.000 pesos argentinos me sale que son 17,8 euros.
No, ese es el cambio oficial y es mentiroso. Vale. Ese es el cambio. No sé cuánto está hoy real el bueno, después lo vamos a ver.
Sí.
Pero bueno, está buenísimo que nos traigas este libro. Viri, hiciste tu top, no sé si tu top 5, tu top 5, tu top 10 o el 100, como hace New York Times, si te importan los resúmenes, si haces balance de lecturas. Estamos ya acabando el año, también Feminietas Radio. Sabemos que tuvieron visitas hace poco de la figura, que yo no sé si es más amada en Argentina que en España, Rosalía.
Ay, pero no, yo no sé qué pasó con Rosalía, que Rosalía está más argentina que Dua Lipa ya, porque habíamos hablado la última vez de Dua Lipa pasando por Argentina. Lo de Rosalía, sin ánimos de sobreanalizar su producción looks, porque ya hemos leído y hemos visto absolutamente todo.
Creo que ya.
Hago una pequeña conexión con Lucrecia Martel. Me permito hacer como un crossover así de dos artefactos culturales entre Rosalía y Lucrecia, entre Lux y este libro que se llama Un Destino Común, porque la escuché a Rosalía y me encantó oírla hablar de cómo la influyó la teoría de la bolsa de la ficción, un libro de Úrsula Le Guin, que acá en Argentina está editado por Rara Avis con prólogo de Donna Haraway, porque de alguna manera en eso cruza mucho con lo que plantea Lucrecia Martel. Basta de la narrativa del héroe, basta de pensar en el conflicto como trama. Eso tiene más que ver con una escritura oficial, masculina, hablar del héroe y de los triunfos del héroe, y pensar más en esta bolsa, en este recipiente que puede haber sido incluso el dispositivo cultural anterior al arma que mata, para contar nuestras historias, para recoger todo eso que anda dando vueltas y todo eso que tiene que ver más con la vida cotidiana, más con el campo de las emociones, y que muchas veces tiene más que ver con esta producción y esta narrativa femenina. Me sorprendió mucho oírla recomendar ese libro a Rosalía, que bueno, está acá comiendo media luna, con la camiseta de Boca, galgos, viéndose con Mariana Enríquez, o sea, queremos seguirla para todos lados a Rosalía.
Wow, ese crossover, no sabía que también se juntó con Mariana Enríquez, porque ella le dedicó todo su amor y su devoción, la Enríquez, digo, sobre Rosalía. No sabía.
Estuvieron, me parece que Mariana Enríquez va a ser parte del videoclip que Rosalía vino a filmar a la Argentina, efectivamente aprovechando esta gira por la que no escatimó en entrevistas, estuvo con Mario Pergolini.
Estuvo cocinando con unos cocineros.
Tomó mate, comió torta matera, estuvo en el obelisco, estuvo en el bar Los Galgos, que bueno, hicieron anoche un posteo justamente en ese espacio, es donde todo indica, ellos dicen no podemos decir nada, fue muy emocionante vivir esto, bueno, un bar muy tradicional porteño, que también ha visto pasar a figuras importantísimas. Ahí se ve una imagen donde Rosalía y Mariana Enríquez están sentadas juntas en una mesa, y entiendo que puede ser o parte de alguna conversación o parte de ese videoclip.
No, me encanta hasta que se disfraza de monja. Ahí ya digo, ¡ay, sacate!
Eso es como raro, Su look es raro. ¿Será que se va a imponer como tendencia en el verano 2026 de la Argentina y en el invierno español?
Te digo que con las canas a mí me da bárbaro.
Que tenemos tan poca tradición religiosa que no sabemos cómo decirle al
es velo.
Al manto.
¿Cómo se llama manto? Velo.
Velo y
No sé si es velo exactamente. El hábito.
Pasa que del religioso católico no se dice nada, ¿viste?
Fue a perro. A un recital, digamos.
Fue a ver el trap con el velo.
Exacto. Fue a ver a estos jóvenes músicos músicos de artistas y que promueven ese cruce.
Sí, estuvo con Lali también.
De distintas generaciones. Así que.
Seguro que se vienen colaboraciones. ¿Viste cómo es? ¿Y se sabe cómo va a ser la gira? ¿Adelantó algo de la gira? Yo pienso, como ahora es todo de lo minimalista que era el disco Motomami, en el sentido de la cosa reproducción total, redes sociales, ¿no? Como una cosa muy pop, a lo maximalista de las orquestas que requieren estas, ¿o no? No me imagino.
Mira, hay mucha expectativa. Creo que no hubo detalles, pero sí, el próximo punto donde ella se va a presentar es en el Movistar Arena de Madrid. ¿Y sabes cuándo lo va a hacer? Capaz que esto te da como una respuesta. En Semana Santa.
Ah,
ahí va a aparecer entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Probablemente puedas asistir, te tomas un tren a Madrid, entre marzo y abril, ahí va a ser su presentación en el Movistar Arena de Madrid.
Wow. Bueno, Vir, gracias por todo. Nosotras nos estamos viendo próximamente in situ y pensando cositas. ¿Te tenemos el año que viene acá?
Sí, claro que sí. Si no, ¿qué hago con mi bio? Con mi CV.
Por favor, estás en papel, estás en digital, estás en Feminietas Radio. Como siempre, nada, gracias por traernos toda la actualidad, las novedades y las cosas que podemos pensar y leer juntas. Gracias por otro año, por otra temporada en Feminietas Radio. Te saluda acá Javiera.
Y gracias, Vir, un besito.
Les mando un abrazo, que tengan un buen cierre de año.
Gracias.
Un abrazo gigante.
Virginia, las quiero.
Virginia Giacosa, directora de revista REA, periodista y gestora cultural desde Argentina. Nos encontramos ahora en el próximo bloque con nuestra nueva columnista, no sin antes ir a Reliquia, porque parece que hizo el video en Buenos Aires también.
¿Eso es lo que decía Vir?
Traje
los galgos y eso.
Traje sí, en el obelisco y en una iglesia, no sé qué. Pero bueno, traje un poquito de Reliquia. Javiera sobre Rosalía, se la pasó con el teléfono. Ahí estamos.
En que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí. Pulé por Barcelona, perdí mi lengua en París, mi tiempo en el los hills en Milán, la sonrisa en UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blunt, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Voy a llorar y mis pestañas de silé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Vuelvo a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está en Marrakech. No, no, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando thank you. huyendo de aquí, como huí de Florida. Somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento. Mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón.
De las historias dibujadas a las historias con sonido. Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Hola. Juli, ¿estás por ahí?
Bueno, hacemos una presentación más punchy, ¿les parece?
Quería asegurarme de que estaba del otro lado.
Está por ahí Julieta Morales, por supuesto, una amiga de la casa. Es un placer para nosotras tenerla por segunda vez, porque ya estuvo en, creo que en 2021, estuvo en 2021 o 2022, Julieta Morales, que es periodista feminista, quien, hace ya eso, 3 años o 4, ahora nos va a decir bien, escribió su primera non-fiction, su libro Santa Carolina, sobre la vida de una mujer migrante trans de Honduras. Julieta ha pasado los últimos 8 años trabajando en el campo de las comunicaciones, primero como periodista cubriendo temas e historias trans, feministas, como decíamos, también más tarde con roles más digitales creativos, incluso de diseño. Su experiencia incluye trabajos en instituciones internacionales. Ella estuvo en Naciones Unidas, señoras y señores, y en muchas organizaciones más, asociaciones sin fines de lucro. Tiene una web increíble, divertida y creativa, como no tenemos ninguna de nosotras, www.julietamorales.com. Y a partir de ahora vamos a ver qué nos dice, y si hay 2026 para Femiñetas Radio. Va a ser su columna sobre no maternidades, el alivio de la elección más allá de la maternidad. Juli, no tenemos título para la columna, pero estás por ahí y te agradecemos. Acá estamos con Javi, muy deseosas de tenerte en este programa, uno de los últimos del año.
Hola, amigas, qué privilegio. Siento que un poco soy figurita repetida acá en Femiñetas.
Sí, iba a decirlo, como... yo, porque has estado en las tertulias, además que hemos hecho grupales entre amigas también.
No es lo mismo.
Mismo. Estaba al aire la en Femiñetas Radio.
La tertulia, hemos tenido cuatro tertulias y estuviste en casi todas, pero esto es tuyo, solo tuyo, y nosotras acá acompañándote, Julieta. No es para meter presión, pero bueno.
Esto es como oficial, como te oficializan,
claro,
en una relación.
Claro.
Como te presentan a la familia.
Exacto, y acá vas a tener tu artística y tu música característica. Acá se te cuida. No sé si te vamos a poder pagar eso. Eso es muy difícil.
Pero cuidada por la producción.
Pero muy cuidada, muy cuidada, muy cuidada. Aparte, Javier ahora me hace hacer guión. Así que, ¿sabes qué? Tengo todo estructuradito y escrito, que me parece muy, muy importante. Es un salto cualitativo,
Me encanta, y aparte me emociona mucho porque siento que las últimas veces que estuve acá, bueno, y me hiciste la presentación, también te voy a... me tenés que pasar tus honorarios de manager, Florencia. Pero me emociona mucho porque siento que esta vez estoy como de un lado más personal el día de hoy, ¿no?
Total.
Porque sí, no vengo en calidad de experta, sino
sí, también
en carne propia.
Es la gracia de ser columnista, ¿no? Poder hablar más desde la primera persona, que eso está divertido.
Exactamente. Aparte, bueno, siento que, bueno, esto de las no maternidades que decías recién, Flor, siento que hace unos días justo compartí en Instagram un reel de una serie argentina muy popular en estos días que se llama Envidiosa, y hay una escena fantástica, sí, que siento que está como revolviendo muchas cosas estos últimos días en las redes sociales, por lo menos entre las amistades, y podemos contar como muy brevemente qué es, que es una escena en donde está la protagonista En una sesión de terapia, obviamente podemos identificarnos 100%, en donde le dice a su psicóloga, no puede no ser ahora, Fernanda, tengo 42 años, es ahora o nunca, porque están hablando sobre si va a ser madre o no. Y la terapeuta le dice, quizás es nunca, quizás no querés tener hijos. Y ahí es como que te rompe el corazón en 20 pedazos, porque la protagonista le responde, ¿cómo no voy a querer tener un hijo? ¿Qué soy, un monstruo? Y siento que compartí eso y a los 3 segundos fue como una catarata de las amigas, como, sí, amiga, ¿por qué no estamos hablando de esto? Siento que es algo, no sé, como muy reservado a lo privado, esto de decir en voz alta si querés, si no querés ser madre en realidad, por lo menos no sé, en nuestra generación, no sé cómo lo estarán viviendo otras personas, pero bueno, no sé, ¿ustedes han tenido conversaciones así entre amigas, por ejemplo?
Sí, sí, yo muchísimo, yo un par de años mayor que tú, yo creo que también va estrictamente relacionado con el momento vital. Yo creo que a medida que, claro, cumples 30, empieza a aparecer esa pregunta, y ya te digo yo que cuando se van acabando los 30, lo que le pasa a Envidiosa, no sé cómo se llama el personaje, es un poco así. Yo tengo un par de amigas embarazadas con 40 años porque era o ahora o nunca, y otras como yo que lo decidimos hace mucho tiempo, pero no ha dejado nunca de ser un tema, más para la gente alrededor mío, en mi caso personal, que para mí.
Sí, y la interpelación constante desde los cuerpos médicos en donde te encuentres, lo familiar, en el caso puede ser que muchas familias ya lo tengan hablado y ya no se pregunte, o el cuñadismo que decimos siempre, si se te pasó el arroz o si se te pasará el arroz, como algo además absolutamente tabú en relación a las intervenciones, por ejemplo, de ligadura de trompas. A una influencer la lincharon absolutamente el otro día por contar en redes que desde los 24 años había decidido ligarse las trompas. Son temas como prohibidos, y yo creo que en España más que en Argentina. No sé, al menos lo veo así desde hace 8 años que vivo acá, como, está bien, el ginecólogo que a los 30 me atendió me quería vender el procedimiento para congelar óvulos y yo le dije que no me estaría interesando. Veo que ahora también está todo muy ligado entre lo tabú, el mercado, la religión. Bueno, es una cantidad de temas interseccionados, pero que dentro de los feminismos, además, como que siempre hubo bastante disociación con las maternidades y el tema de la decisión y el deseo de no ser madre. Así que interesante que nos traigas este melón, amiga.
Exactamente, un melón realmente. Y esto que decías en España, bueno, esta mañana estaba mirando ahí algunas noticias porque una tiene el complejo de necesito números para decir lo que voy a decir.
Ah, me encanta. Esta es una columnista hecha y derecha. qué pro que eso.
Porque, no sé, siento que últimamente está como esta idea, ¿no? De que, no idea, pero la narrativa de que hay una baja en la tasa de fecundidad a nivel mundial, y era como, a ver a dónde estamos. y me sorprendió un montón. A ver, no es que me sorprendió, o sea, es algo que está evidente, o sea, hace falta hablar con las amigas que tenemos alrededor para verificarlo. Pero, por ejemplo, leía que al año pasado, como la tasa de fecundidad mundial era promedio de 2,2 bueno, 2,2 como dividimos un bebé con ese 2,2, pero bueno, nacimientos por mujer en promedio. Y, por ejemplo, en la década del 60 eran 5 nacimientos y en la del 90 3,3. O sea, como que se está viendo ahí un declive y se espera que para el 2050 sea 2,1 las proyecciones. Y que especialmente, por ejemplo, en Europa decía que en el 2024 se registraron como las tasas de natalidad más bajas en la historia. Entonces, todo esto me llevó a pensar en mi abuela. Como que yo siento que hoy en día, no sé si ustedes adhieren o no, si bien obviamente está como todas estas expectativas societales y como que bueno, es nuestro rol, etcétera, etcétera, siento que igual un poco cambió, porque pensaba en mi abuela, que tampoco son tantas décadas para atrás, o sea, son 2 generaciones para atrás, que tuvo 5 hijos, y siento que era como, bueno, lo que había que hacer, y era uno atrás de otro, Y no sé si hubo en algún momento como una reflexión colectiva familiar de decir, bueno, queremos esto o no, sino que era lo que tocaba. Y como mi referencia más cercana, que igual siento que hoy en día quizás es más fácil de verlo, pero para una generación para atrás, en mi familia por lo menos, es que tengo una sola tía que decidió no ser madre. Entonces ahí es como que a mí se me abrió el bichito como, ok, hay gente que lo hace. Es una posibilidad, y también verlo creo que ayuda incluso a los productos culturales como estas series, de encontrar referencias, porque siento que es algo de lo que prácticamente no se habla. O sea, cuando una amiga viene y te dice también como, bueno, que va a ser madre, ¿qué haces? La felicitas si fue buscado. En cambio, cuando una dice que no quiere ser madre, un poco es como empiezan las preguntas, y una no le pregunta a la amiga embarazada, che, ¿por qué querés ser madre? Lo primero que te sale es felicitarla.
Sí, igual, o sea, totalmente adhiero a todo lo que dices, pero como que yo creo que el contexto de la evolución de las mujeres va estrictamente de la mano de la capacidad de decidir que tenemos. Aunque siga siendo un tabú, hay que pensar, lo hablábamos la otra vez, que Franco se murió hace 50 años, las mujeres dependían del marido íntegramente para abrir una cuenta en el banco. O sea, no hasta hace tantos años las mujeres no podíamos trabajar en el sistema productivo, porque siempre hemos trabajado, pero digo, con un contrato, una cuenta en el banco, viajar y hacer otras cosas, y eso ha ido retrasando también la edad de maternidad, no solamente la decisión, sino que postergar. Antes las mujeres tenían hijos muchísimo más jóvenes, ahora a los 20 se sigue sintiendo que las mujeres son jóvenes para maternar, y quizás se posterga a los 30. En datos positivos también hay que pensar que el embarazo juvenil o adolescente ha disminuido muchísimo, no solo en Europa, en Latinoamérica también. Sé que en Chile la cifra ha bajado un montón porque las políticas también de preservativo, de educación sexual integral han funcionado. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía Flor, que se mercantiliza la decisión, pero yo estoy súper a favor de que las mujeres, si tienen la duda a los 30, congelen óvulos. El tiempo no se puede comprar, y esa es una manera, un mecanismo, una forma. ¿Por qué creen que las famosas de Hollywood son todas madres con 50 y tantos años? O 48 años, o 52 años. Esas señoras congelaron sus óvulos, sus huevitos, cuando estaban jóvenes, y dijeron, bueno, cuando ya Hollywood me jubile, me embarazo.
Absolutamente, absolutamente. Y si tenés la posibilidad de hacerlo, y de hecho hay algunas propuestas para que se convierta también en ley y que haya una posibilidad a aquellas personas que tienen el deseo y las ganas y la posibilidad de hacerlo, muchas veces truncado por lo económico, tengan un aval desde el Estado para poder hacerlo, ¿no? Que esto tiene que ver con las luchas y las leyes, entre otras cosas.
Juli, ¿cómo no va a ser un tema lo monetario? O sea, que además me parece que en los 30 la idea, cuestionárselo, preguntárselo, darle muchas vueltas, una de esas, ¿cómo no va a ser un factor económico? Si un bebé es carísimo.
Tal cual. O sea, no podemos sostener nuestras vidas. Sí, sí, sí.
Claro. No podemos pagar el alquiler y vamos a tener un bebé. Es como, no sé.
Sí, sí, tal cual. Es que siento también un poco, no sé si les pasa, pero no sé, en mi caso puntual siento que yo lo siento desde muy chica que no quiero ser madre. Uh-huh. Y bueno, porque siento que una quizás también materna de otras formas, no sé, en mi caso, qué sé yo, siento que un poco materné a mi mamá, un poco materné a mi hermano. Uh-huh. Entonces siento que cuando llega, sí, como decís, los 30, una se pone a pensar, pero un poco también como por lo menos a mí me pasó, por la presión externa, porque es como que siento que yo lo tuve a la sensación como súper clara, pero están bombardeando todo el tiempo alrededor con, o no sé, vas a una comida familiar, o no sé, sostenés al bebé de una familia y te dicen, bueno, ¿vos para cuándo? Y una queda ahí tiesa con el bebé. Entonces, o esto de, bueno, te vas a arrepentir, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas grande?
Esa es durísima.
Siento que aunque, sí, es durísima, que aunque una lo tenga claro, te hacen dudar, porque está como todos estos discursos alrededor todo el
tiempo. Es muy perverso también.
Es perverso. Sí. Yo estuve viendo el otro día...
Si vas a tener hijos para que te cuiden, madre
mía. El otro día estuve viendo la teoría sueca del amor, que es muy interesante lo que hizo Suecia a mitad del siglo pasado, porque tenía mucho dinero, de que los hijos no pueden ser responsabilidad.
Durísimo.
O sea, los padres no pueden ser responsabilidad de los hijos, y así, este ciclo de cuidado, y es muy duro también.
Muy dura, vi las tres.
Muy, muy... un planteamiento de que como económicamente un estado de bienestar muy fuerte para que en el fondo nadie cuide de nadie. Y es
y se muere toda la gente sola. Durísimo. Con mucho dinero encerrado en sus departamentos.
Me parece súper interesante el entremedio, digamos. Sí. Porque también me parece perverso decir, pero Juli, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja si no tienes un hijo? Y ojalá que sea hija, también te digo, porque la estadística, y yo lo he visto ahí alrededor, sí, con mis tíos, mis tías y mi familia que está muy envejecida, que son las mujeres las que terminamos cuidando. Madres, cuñadas, tías, primas, o sea, ya te digo que ojalá te salga una niña y no un niño. Además,
¿cómo pensamos, incluso para la invitación de lo que va a ser tu columna y empezar a pensar temáticas, a ver todo el hilo, ¿viste? Con lo del hilo para tirar, ¿no? ¿Cómo negociar también esos deseos de la intimidad? ¿Y cómo se manejan las expectativas culturales por fuera de ello, ¿no? Las externas, que muchas veces se acrecientan en las Navidades, decíamos hace un rato con amigas, que son las reuniones familiares son generalmente las de respuesta a todo tengo que dar. ¿Qué pasa si hago desconcierto o bomba de humo?
Tal cual. Aparte siento que también, bueno, un melón aparte es si encima estás en pareja. sí. Porque ahí es clave como conocer el deseo de la otra persona, quizás desde temprano momento en las relaciones, pero porque siento que un poco a veces se pone como abajo de la alfombra, y cuando los deseos son como tibios, es como, bueno, hay margen para negociación probablemente, pero cuando es blanco y negro, siento que es bastante difícil, y porque a mí me ha pasado, y como que no te das cuenta, pero te repercute y te remueve las tripas todo el tiempo. Porque eso, siento que es un poco blanco y negro, como que no hay mucho margen, es como, no se puede, bueno, a ver, hemos visto casos que sí, pero no se puede ser como madre, padre a medias, en teoría, o lo sos o no lo sos, entonces, no sé, eso siento que también ahí es como otra ramificación de pensarlo.
Yo si me pudiera citar a mí misma, diría que si yo pudiera ser padre y no madre, hubiese tenido hijos, y más de uno quizá. Pero como no me toca, no podría ser padre y tener esa construcción. Yo creo que pasan dos cosas. Es una decisión enorme y no todas tienen la claridad tan pronto, que sí, me parece que para mí por lo menos es una fortuna haberlo sentido de esa manera. Tuve que dar muchísimas más explicaciones de las que hubiese querido, porque la gente espera que tengas, como decía Juli, un argumentario completo. Y mi amiga cuando dice me quiero embarazar, yo no le digo, explícame 6 veces por qué te quieres embarazar en este contexto, en un planeta que está sobregirado respecto al consumo, a los recursos naturales, a la emergencia climática, y tú otra vez me explicas que, bueno, es un deseo del cual obviamente no se puede juzgar, pero invitaríamos a que el juicio no sea tampoco a quienes no desean maternar. En mi caso pienso, y esto es una teoría personal, que los hombres tienen más tiempo, o eso les hicieron creer, respecto, sí, a su capacidad de fertilidad, bueno, porque no es tan cierto, y cada vez la capacidad de los espermios, ya me puse científica, está peor por el microplástico que consumimos. Entonces siento que ellos no se lo preguntan como tan pronto como nosotras, porque es distinto la maternidad que la paternidad, evidentemente. Entonces también pasa en las relaciones de pareja que muchas veces, si tú no estás segura si lo quieres o no, los hombres son un poco, bueno, ya vamos viendo más adelante, como que es un problema para el futuro. Y creo que es complejo cuando la mujer quiere y el hombre no, o el hombre termina cediendo al deseo de la mujer, porque al final, bueno, total, ¿cuánto tiempo voy a dedicarle a esta tarea, ¿sabes? Lo que hablamos, siguen habiendo roles de género en los trabajos, o el que les preguntan a las mujeres tipo, uf, una baja maternal, o cómo vas a viajar si eres madre. A ellos no les preguntan
porque
jamás,
porque se sigue pensando en formas binarias. Lo hablábamos el otro día con Brigitte Vasallo, está todo más binario que nunca. Sí. Entonces también las ideas de traer un hijo, un hija al mundo, están relacionadas también, a pesar de todo lo que se ha hecho y los cambios a nivel mundial, se siguen pensando también en esa cosa desde la familia nuclear. de algún modo. Así que, bueno, hay bastante tela para cortar. Julieta, no sé si querés agregarnos algo más. Para nosotros es un placer y te damos la bienvenida para empezar a hablar de esta elección de no ser madre, en voz alta, sin culpas. Una columna como acto de reconocimiento también y de posibilidades lúdicas también, para que pensemos formas también amorosas de... no vamos a darte tips, pero a lo mejor saltan algunos.
Sí, yo ya estoy comprometida con la causa. Aparte, hace unos días que empezó, que con Javi estábamos como, bueno, podemos hablar de esto. Me puse a hacer investigación porque también era como, bueno, no sé, por ejemplo, ¿qué opciones hay? Y esto que nombrabas hace un rato, por ejemplo, de lo de la liadura de trompas y eso, me pareció muy delirante algunas cosas que leí de normativas de país. O sea, como un ejemplo así muy rápido que no tenía ni idea, en Brasil recién en el 2022 se cambió la ley, porque hasta ese momento, no sé desde cuándo, había como que consultarle, o sea, necesitabas un consentimiento expreso de tu pareja para poder hacerte el procedimiento. Y 2022, o sea, estamos hablando si es unos años atrás. O por ejemplo, que hay algunos países donde exigen una edad mínima para que te hagas el procedimiento, que es en los 20 y pico. También como todo eso, ¿no? La infantilización, paternalismo médico, que bueno, no sé, siento que complican más, no sé, el abanico de opciones para una.
Y que se nos quita agencia absoluta, porque al final el rol último que tenemos en esta tierra,
claro,
es contraintuitivo, y obviamente es difícil, porque en el fondo se nos repite todo el tiempo desde que somos chiquitas que nos regalan muñequitas, tacitas y escobas, porque al final es como, a eso vinimos. Me parece interesante, Juli, que lo hemos comentado también, a desarrollar el tema de la culpa. Y hacer, sobre todo cuando una como mujer no quiere maternar y quizás su pareja, un varón, o las personas a tu alrededor, sí, o sea, a mí me pasó, no me quiero poner, ¿cómo se dice?
Autoreferencial.
Claro, de una historia particular, personal mía, a mí me atraviesa.
A un amigo,
tema.
Decía, una amiga.
No, me atraviesa directamente este tema porque me pasó y me hacía sentir muy culpable, porque era como, él es bueno, sería tan buen padre, mira cuánto le gustan le gustan los bebés. Y claro que te genera culpa. Otra vez, volviendo a estos roles y estereotipos de género, de cómo tu mujer no va a querer ser madre si naciste para parir. Y él, mira que es bueno, y además le gustan los niños. O sea, no sé cómo lo ve Juli.
Sí, tal cual. Es como... Sí. Risa nerviosa. Es como un varón que le gustan los bebés. ¿Cómo no vas a...? No. Tal cual, la culpa es gigante, gigante, gigante. Y sí, sobre todo las dinámicas de pareja, sí, lo que hablábamos hace un rato, cómo no vas a aprovechar la oportunidad. Pero bueno, de nuevo, también volviendo a dos cosas, así como para redondearlo, o sea, primero la idea de que también hay muchísimas maneras de maternar, y siento que la que no quiere maternar, como digamos de tener un hijo, hija, hije, al final quizás termina canalizando eso de otra manera. Claro. Y de construir otras redes, o sea, siento que es muy como esta tía que les digo, o sea, esta tía para mí es realmente mi mamá, y tengo muchas otras mamás que han cumplido esos roles también. Y al final como que siento que está esta idea un poco también biologicista y de cómo tiene que ser el prototipo de familia y de redes y vínculos, como las jerarquías. Siento que hay que desmontar un poco eso.
Total, y también una visión del capitalismo de cuáles son los hitos exitosos respecto a una
tal
persona
cual
adulta, cuando no es más que, bueno, lo que ya sabemos. Se me fue la idea. Ah, no, sí, que mujeres que no fueron tapa hace un tiempo hicieron una encuesta, que tienen una comunidad súper grande en redes, me acuerdo, y eran muchísimas más las mujeres, que da vergüenza decirlo, que se arrepentían de haber sido madres, que aquellas que no habían tenido hijos, porque es un discurso que se repite, te vas a arrepentir, y después hay ciertas estadísticas que dicen lo contrario.
Sí, me acuerdo que, bueno, hay un libro en Francia que abrió también el debate, pero bueno, Francia...
Maternidades, no, sí, claro, del arrepentimiento de la maternidad. Exacto. Pero digo, de las mujeres, yo conozco varias, tengo a mi alrededor varias mujeres que no decidieron no ser madres, y de momento no he escuchado nunca ninguna que me diga, wow, hoy desperté y me hacía falta...
Bueno, es un proceso y seguramente los avances de los derechos y de los feminismos también han hecho que esas voces se puedan escuchar y cada vez cueste un poco menos, no sé, estamos en un momento difícil, claro. Decíamos.
Sí.
Pero bueno, Juli, te vamos a tener. No te traje ninguna, vos sabés que traté de encontrar temas de música, hice una búsqueda exhaustiva y no hay un puto tema musical que diga esto que estamos tratando de no encontré. Ahora encontré temas de maternidades.
Ah, claro. Uf,
me tiró solo las listas de las plataformas y demás, 208 temas, solo por traer algunos, por ejemplo, Andrea Echeverri tiene 8.
Sí, que estuvo en una.
¿Cuánto agua tiene?
No, que estuvo en una.
Estuvo en una. Bueno, también muchas de Pedro Guerra, que a mí me encanta, Pedro Guerra, que... Pedro Guerra es un cantante de Canarias,
vale.
que tiene varias. Sí. Pero es impresionante la cantidad de temas que encontré. Y no encontré, así que bueno, tarea para
el hogar.
Para Julieta. Y seguramente con apoyo de nuestra queridísima amiga Marina Rodríguez Parpal. Va a salir algún tema, ¿por qué no?
Si no existe, lo inventamos.
Lo inventamos. Claro. Porque estamos en esa, no sé si te dijimos, con Javiera vamos a inventar todo. Y a lo mejor Feminitas Radio el año que viene es un invento nuevo y hay que adaptarse también a cierta... Yo tengo ese deseo hace mucho dando vuelta, a ver si lo podemos poner en marcha y con vos adentro, Juli. Sería hermosísimo.
Me encanta. Firmo.
Entonces, tenemos nombre de columna mientras íbamos hablando, bueno, o lo dejamos en suspenso, pero bueno, nada, me gusta decirlo en voz alta, no maternidad, no sé. Te lo dejamos para las vacaciones y que lo puedas madurar, Juli, qué sé yo.
Me gusta, tarea para el cole, tarea. Tipo cuando ibas a las vacaciones de verano, me lo llevo abajo del brazo, sí, capaz que va a ser el título de la canción también, el de la,
excelente. De la columna. Me encanta. Julieta Morales, un placer para nosotros que estés aquí con tu columna en Feminitas Radio. Un abrazo muy grande.
Gracias, Juli.
Un abrazo, las amo.
Bueno, y pasaba nuestra nueva columnista en último programa del año, de la temporada, con Javiera Tapiatorra. Nos vamos cerrando este 113 para, no sin antes, agradecer a nuestra querida amiga y compañera de aventuras, que se va a despedir hasta dentro de unas semanas, unos meses. Descansamos. ¿Quién te dice que nos encontremos en Latinoamérica? ¿Quién te dice? Sierra, cruce de los Andes mediante, si yo estoy en Argentina, no nos queda tan lejos. Pero bueno, también vamos a contarles que hicimos un especial en la FIRA, sí, hace unas semanas, así que nos lo pasamos genial con las amigas, con toda la producción del Prat Radio, que siempre nos abre ahí, nos abre el la pecera, sí. con la aventura de la naturaleza que tenemos ahí cerca.
Comimos alcachofa hasta que nos dio hipo.
¿Cómo comimos? Lo
comimos
dimos
muy
todo.
Bien, comimos muy bien.
Y lo maridamos muy bien con buenos, ricos vinos de ahí también de la zona. Les agradecemos a todas las amigas. Pero bueno, fundamentalmente yo quiero agradecerte a vos, Javiera, que te llevaste al hombro todo el año, toda la temporada Feminitas Radio. Así que bueno, para mí es un placer. Ojalá que nos encontremos el año que viene.
Ojalá.
Y bueno.
Agradecer al Prat,
a toda la dirección.
A Pico. De su paciencia.
Siempre. Hacer dobletes, hacer tripletes, embocar en el área y bueno, y seguir apostando por una comunicación feminista, libre, y que bueno, que siempre hayamos hecho lo que quisimos.
Eso tal cual. Es absoluta libertad. Hemos hablado de lo que nos ha dado la gana.
Exacto. Así que bueno, hasta la próxima semana tendremos programas, tenemos un programa más con nuestra querida amiga de datos, Estefanía Mancini, y tenemos el programa de cierre, que es el programa que hicimos en la FIRA, así que lo vamos a compartir a la tertulia feminista de Romcom.
No se la pierdan.
No se la pierdan. Bueno, un abrazo grande y nos vamos con música.
Fiestas.
felices fiestas.
Sí, ya no, nos vemos, claro, ¿no?
Sí, se dice así. Gracias, Pico. Nos vamos con Dani Jiménez, ¿te acordás? Nuestro amigo del máster.
Sí.
Tiene una banda y sacaron este temazo y me lo pasó y dije, sí, lo vamos a pasar.
Por supuesto.
Un abrazo grande.
Inevitable la distancia que nos separa. Pasa el tiempo y no puedo descifrar el camino que me lleve a ti. A donde voy, te encuentro en cada paisaje, en cada momento. Dejo latir el corazón aún sabiendo que tú no estás. Tiempo lejano, nuestros pasos andados, sueños que juramos y el efímero instante en que nos andamos. Recuerdo de tu risa y de tu pelo, la ausencia del encuentro, he buscado tu piel en otras puertas. El pensamiento me miente, ahora entiendo que aunque quiero lo nuestro es un remoto invento. Yo soy de ti, aunque es de modelo, con otros amores, otras vidas y otros besos. Voy navegando en el olvido, entre hierbas y sal. La realidad nos sincroniza, tus recuerdos y el mar. El miedo nos venció y borró todo lo que fuimos tú y yo.
Feminetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha tornat a condemnar l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà i ha reclamat l'aturada immediata de la guerra. L'executiu de Pedro Sánchez, que segueix apostant per la via del diàleg, no descarta aprovar un nou escut econòmic per protegir les empreses i els ciutadans de les seves conseqüències. Tant el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, com la portaveu del govern, Elma Sainz, han tornat a apel·lar al màxim respecte pel dret internacional.
Insistir en el llamamiento al respeto al derecho internacional, a la desescalada de la violencia para encontrar una situación diplomática a este conflicto. Ni el gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor de Irán, pero la violencia no se debe combatir con más violencia porque produce una escalada de dolor y represión. Confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado públicamente es ni más ni menos.